de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Hablamos ahora de participación ciudadana, ¿por qué? Y de reivindicaciones, porque este viernes se presentaba en Andalucía la Marea Celeste. Se presenta así, Marea Celeste del 0 al 3 andaluz, porque pide mejoras para esta etapa educativa, tanto laborales como de servicios. Lo conocemos, estas reivindicaciones, con su portavoz, la portavoz de Marea Celeste, Josefina Latorre. Bienvenida a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días, muchas gracias por escucharnos.
Bueno, hay mareas de muchos colores, la vuestra es la Marea Celeste. ¿Por qué surge? ¿Qué es lo que principalmente reivindicáis?
Bueno, pues principalmente reivindicamos una actualización del IPC. La Marea Celeste empieza a surgir a partir de septiembre, donde, bueno, pues tras la última subida del IPC, el COVID, la situación económica de los centros es bastante, bastante asfixiante. Y bueno, vemos que no hay actitud de actualizar el IPC por parte del Gobierno de la Junta de Andalucía. Entonces, bueno, nosotros pedimos una actualización del IPC, pedimos que se nos diga cómo y cuándo se va a hacer la gratuidad y pedimos que cuando se nos quitó el pago del mes de agosto, ese dinero que dejamos de percibir que se reciba a lo largo de los otros meses o se articule de alguna forma de manera que en los centros no sigamos perdiendo capacidad de poder pagar nuestras deudas, que al final es lo que queremos, pagar nuestros empleados, pagarlo, dar una calidad, dar un servicio y por ejemplo, pues temas como la burocracia, que es excesiva en centros de 0 a 3 años y sobre todo poder tirar del pequeño, ¿no? Reivindicamos los centros tradicionales donde la directora o el director, hablo de directora muchas veces, uh-huh, porque es un sector que es eminentemente femenino, de autoempleo y dando trabajo a mujeres. Estamos hablando entre 15 o 20 mil puestos de trabajo, que la mayoría son mujeres y mujeres en autoempleo. Entonces, es muy importante poder sostener ese tejido empresarial.
Bueno, estamos hablando, Josefina, de las guarderías de Andalucía, porque la mayoría tenéis convenio con la Junta de Andalucía, ¿no? Para aclararnos un poquito, ¿y desde cuándo nos actualiza esos precios por el servicio que prestáis? ¿Estáis concertadas con la Junta?
Hay dos tipos, las privadas y las conveniadas, ¿no? De centro de conveniadas eran antes, ahora somos de adhesión. Uh-huh. Esta fórmula de especie de convenio, adhesión, hay de dos tipos, estamos la de titularidad municipal y la de titularidad privada. Y luego están las públicas, que son las propias de la Junta. Entonces, nosotros hablamos de adhesión, de centros, bueno, que estamos conveniados, donde la Junta controla, realmente son plazas públicas, controla con inspecciones, lógicamente, que cumplimos con toda la normativa, la titulación del profesorado, o sea, nosotros cumplimos todo lo que se nos pide. En cuanto a lo que me preguntas del IPC, pues mira, hace en el 2020 se actualizó un 15%, pero porque llevaba 15 años sin actualizarse. Esa otra cosa que nosotros reclamamos, que se haga anualmente, que no tengamos que estar pidiendo. Entonces, en 2020 se actualiza y ahora estamos en 2023 y no se ha vuelto a actualizar. El IPC suma del 21 al 22 a un 13,70, pues nos encontramos casi en la misma situación que cuando se subió el 15%. Necesitamos que automáticamente todos los años se actualice el IPC como se actualiza todas las cosas, porque a nosotros se nos han actualizado las nóminas de los trabajadores, los seguros sociales, se actualiza todo. Entonces, lógicamente, si a nosotros nos suben los gastos, pero los ingresos siguen estando donde estaban, llega un momento en el que ya no es que no puedan ni sacar un sueldo digno para vivir, es que no puede afrontar los gastos que genera el centro educativo como empresa.
Uh-huh. Y por parte, ¿quién gestiona esto de la subida del IPC? ¿Habéis tenido algún tipo de reunión? ¿La habéis solicitado? Imaginamos que no, ¿no? Porque si no, no hubiera surgido la marea.
Claro.
Pero cuéntame,
claro,
cómo va ese procedimiento, esa burocracia, pues mira, de la que hablabas.
Nosotros hemos solicitado reunión desde primera hora con la consejera, con el jefe de planificación, y con las distintas delegaciones provinciales. De hecho, con las delegaciones provinciales nos hemos reunido con casi todos. Este viernes que viene de Atre nos reciben en Granada y nos quedaría Huelva y Almería. Entonces, bueno, los delegados nos reciben, porque nosotros los delegados, lógicamente, ellos no tienen la capacidad de decisión, pero sí van a estar luego hablando con la consejera. Entonces, por lo menos hemos conseguido que en consejería se conozcan nuestras reivindicaciones, que sepan lo que pedimos. Desde la consejería se nos contestó que, bueno, había muchas asociaciones, muchos colectivos que querían reunirse con la nueva consejera y que tendríamos que esperar, pero claro, esto se pidió para octubre, noviembre, estamos casi en febrero. Entonces, ahora, a mediados de marzo, sale la convocatoria para el curso siguiente. Si en esa convocatoria no se actualiza el IPC, estamos hablando que sería para septiembre del 23. Uh-huh. Si no se actualizara ahora, ya hasta septiembre del 24 no había actualización, con lo cual hay compañeros que van a tener que cerrar. Y es muy triste que se queden compañeros en el camino.
Uh-huh. ¿Tenés un cálculo aproximado de quiénes no podrían o cuántas guarderías no podrían continuar si no se actualiza con urgencia el IPC?
A ver, mira, es complicado porque, claro, de pronto hay centros que te encuentras que dicen, bueno, yo estoy salvándome porque el local es mío. Hay otras que te dicen, pues yo tengo una hipoteca o yo tengo un alquiler. Quiero decir, los gastos generales de un centro no son los mismos para todas. El de personal sí, pero luego hay otro tipo de gastos que no son los mismos. Quien abriera justo antes del COVID, que haya comprado un local o le esté pagando el alquiler, que tuviera que comprar un mobiliario, hacer una inversión y todo, lo va a tener muy complicado. Los centros pequeños, que se llaman incompletos, que tienen entre 20 a 35 plazas, lo van a tener muy complicado, porque la matriculación no se ha recuperado a niveles de prepandemia. Después del COVID fue muy mala, ha ido mejorando. Uh-huh. Y, a ver, hablamos en general, hay zonas donde hay ya se ha recuperado mucho porque hay más natalidad, por lo que sea, pero luego hay otras zonas donde todavía sigue faltando alumnado, ¿no?, en los centros.
Estamos hablando de una etapa que no es obligatoria y que, no. Bueno, hay quien opta por no que matricular a los pequeños, ¿no?, en sí, la guardería. Sí. ¿Creéis que si la gratuidad de 0 a 3 años que tanto hemos oído fuera una realidad, subiría esa matriculación? ¿El precio puede ser la barrera principal?
Mira, nosotros, la opinión nuestra, la postura de la plataforma es que la gratuidad va a ser una ayuda, pero no es la solución a nuestros problemas. Porque, lógicamente, en Andalucía ahora mismo, quien no tiene dinero ya tiene la guardería gratis. Uh-huh. Es decir, según los ingresos, hay muchísimos alumnos. De hecho, ahora mismo te estoy hablando un poco por los centros nuestros, pero a lo mejor un 60-70% ya están bonificados al 100%. Es decir, quien no tiene ingresos ya lo tiene. Esto ayudaría mucho a familias que el año pasado estaban trabajando o que sus ingresos no son tan altos, pero tienen que pagar algo al tener ingresos. Entonces, bueno, lógicamente es una ayuda. Pero hay gente que, bueno, pues sobre todo en pueblos pequeños, pues todavía está la cultura, ¿no?, de, ay, lo voy a dejar con la abuela, qué pena tan chica llevarla, por lo que tú has dicho, porque no es una educación obligatoria. Creo que no sería, al poner la gratuidad, no sería una avalancha de niños. La Junta estima que hay como un 40-50% de niños sin escolarizar. Yo creo que hay muchos que estructuralmente no lo, porque también hay mucho paro y hay mucha gente que no lo lleva, independientemente de que sea gratuito. Pero el hecho de ser gratuito, como pasó con los 3 años, porque el 3-6 tampoco es una educación obligatoria, al sacar el 3 de la guardería y meterla en los colegios, los padres pensaron que era como más obligatorio. Nosotros, una de las reivindicaciones nuestras es el blindaje del sector, que el 0-3 se mantenga en centro específico y diferenciado. O sea, meter a los niños de 2 años en los colegios, como se ha hecho en otras comunidades, entendemos que es una aberración. Otra de las reivindicaciones que tú comentabas, que no son solo económicas, que son también, porque eso es algo que nos transmiten las familias. Que los niños de 2 años estén en la guardería, no estén en los colegios, estén en los centros de educación infantil, que es donde tienen que estar, que es donde está el personal preparado y las instalaciones preparadas para ellas, y no se mezclan con niños más grandes.
Uh-huh. Sí, por la propia atención de los niños y las ratios también, ¿no? No serán las mismas.
Sí, no.
Son mayores.
Claro, sí, sí.
Bueno, pues Josefina Latorre, portavoz de María Celeste, esperemos que esas reuniones que faltan todavía lleguen pronto y que, bueno, pues podamos por fin, que además fue una promesa electoral, esa gratuidad de 0 a 3 claro. años, pues que llegue por vosotros y por las familias también, que seguro.
Y que nos expliquen que cómo y cuándo se va a hacer, lógicamente. Uh-huh. Sí, sí.
Pues cualquier novedad, aquí estamos.
Pues ya está. Sí, nosotros vamos a empezar con las movilizaciones ya y hoy iremos pasando información.
Estupendo, Josefina. Pues muchísimas gracias por contarnos.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por darnos voz.